Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martín, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las Nueves y también a los que nos siguen en este noticiero a través de Radio Martín.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El presidente Trump visita sorpresivamente a los militares estadounidenses en Irak.
Y uno más.
Opositores en Cuba se unen para promover el voto por el no al proyecto de constitución castrista.
Exiliados cubanos reaccionan a anuncios sobre el histórico Hotel Inglaterra, situado en La Habana Vieja.
La primera prueba que hicieron fue imposible conectarse.
El 2018 cierra con otro gran fracaso de la dictadura cubana en servicios de Internet.
Y en los deportes, el cubano Yasiel Puig estará vistiendo el uniforme de los Rojos de Cincinnati en el 2019.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Organizaciones de la sociedad civil independiente cubana se han unido para promover el voto por el no en el referendo constitucional castrista programado para el próximo 24 de febrero.
Y para ello han dado a conocer una declaración que califica a la Carta Magna de antidemocrática. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema. Adelante, Ricardo.
En efecto, Tomás, Karen, bueno, partidos de la oposición, grupos de la sociedad civil y entidades de derechos humanos figuran entre los firmantes que aseguran que este referendo es una careta para el mundo.
Pedimos que votes no, porque esta constitución es una careta para el mundo y no resuelve tus problemas, dice la convocatoria dada a conocer el sábado último. Entre los grupos firmantes destaca el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España.
Un grupo importante de organizaciones dentro de Cuba ha decidido encontrarse en esta campaña porque entiende que la nueva ley que propone el gobierno cubano no reforma la esencia transgresora de la anterior y continúa desconociendo derechos y libertades que son la premisa fundamental de una sociedad libre.
Los opositores dijeron que es el momento de dar la cara al régimen y manifestar que el documento en cuestión desconoce la pluralidad de la sociedad cubana.
Por eso se convoca al no, un no inapelable, sin ira, pero rotundo.
¡Ni uno más!
¡Ni uno más!
Mientras en el oriente de la isla, la opositora Unión Patriótica de Cuba, que también aparece entre los convocantes, ha recogido opiniones del pueblo.
Dicen este país que hay democracia, dice este país que tienen constitución. Este país vive de tequía, fama y apuestata del mundo.
Afirma el documento que el referendo no se celebrará en condiciones democráticas, ya que el régimen no permitirá igualdad de oportunidades entre las campañas por el sí y por el no en cuanto a recursos, acceso a los medios de comunicación y los actos públicos.
Lo que opino es que mientras uno piensa que todo va a ir para adelante, esto es un poquito para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y la cara ya va para atrás.
De nada de eso sirve. Eso es oprimir al pueblo. Nada de eso sirve.
Agrega el texto que los hospitales hoy no funcionan por la falta de médicos, la escasez de medicamentos y las pésimas condiciones.
No voto, yo no pertenezco a nada en este país.
Esto es lo que Cuba, la verdad de Cuba es esta. Yo le dije a ellos que yo, si voy a hablar porque yo, ¿qué derecho yo tengo? ¿A qué? Yo tengo que sacar mi pasado, mira, profesor, técnico en electrónica, operador microprocesador. Yo tengo como 1000 títulos que tienen que ver con educación. Yo no puedo trabajar en educación, yo no puedo superarme. Yo no puedo ir a la universidad porque tengo antecedentes penales. Para que vea que es lo que Cuba, el que quiera descubrir que es lo que Cuba, que choque con el gobierno.
Además menciona que el sistema de educación está cada vez peor y que el régimen mantiene la represión contra quienes exigen sus derechos.
Yo no estoy de acuerdo porque eso no trae ningún beneficio para ningún cubano.
No puede ser un solo partido, tiene que ser pluripartidismo.
Yo lo que sí voy a decir lo que yo siento. ¿Qué esto? ¿No sirve?
Los firmantes dicen que no confían en la Comisión Nacional Electoral ni tampoco en el sistema estadístico del régimen cubano y afirman, no renunciaremos a que le llegue el mensaje alto y claro de una parte importante de la ciudadanía que está cansada ya de 60 años de fracasos. Concluye así la declaración.
En su artículo 5, la nueva Carta Magna castrista mantienen la ratificación de la autoridad del Partido Comunista, lo que para algunos observadores echa por tierra cualquier tipo de ilusión de que la reforma al documento impulse una transformación democrática en la isla. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y en Santiago de Cuba aún hay familias que viven en condiciones precarias como consecuencia del paso del huracán Sandy que azotó a la región en 2012. Un PACU entrevistó a una de las personas afectadas que vive bajo el temor de que su vivienda le caiga encima. Grisel González tiene los detalles.
Elsa Domínguez, residente del barrio Veguita de Galo en Santiago de Cuba, lleva 6 años esperando que el gobierno cubano la ayude a reconstruir su vivienda. Ella es damnificada del huracán Sandy que azotó a la isla en octubre de 2012 y que afectó a miles de personas.
Bueno, mi casa se cayó completamente, el techo principalmente. Me dieron ese tiempo, me dieron unos cartones, unos palos normal rústicos, para que arreglara más o menos el techo, hasta que nos dieran la solución de que no iban a hacer casa.
Dice que han sostenido varias reuniones con los delegados, pero que la respuesta es que tiene que esperar porque hay muchos casos pendientes.
Pero que mi caso era priorizado por los dirigentes que han venido a ver mi caso, porque es una casa que ya tiene muchos años, de madera, construida con recursos propios. Y eso hace 3 años y todavía ni casa, ni materiales, ni nada. Yo soy una persona que ya tengo 60 años cuando usted me ve, no trabajo, no tengo ayuda, no puedo construir mi propio medio porque no lo tengo.
Mientras, su vivienda está llena de rendijas por donde entra el agua cuando llueve. Además, vive con el temor de que el techo se les desplome encima.
Porque la viga que sujetan el techo, que es muy fuerte, que son tejas, que lo único que quedó prácticamente fueron 2 o 3. Y entonces la viga ya no sirve, está podrida. ¿De qué me acuesto y no amanezca?
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Muchas gracias, Grisel. Bueno, los cubanos y las redes sociales fue el tema central del debate realizado en el espacio titulado En Diálogo, convocado por la revista Espacio Laical y que se llevó a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural Padre Félix Varela en La Habana.
El control del Estado sobre los internautas cubanos y la seguridad digital fueron las aristas principales del espacio En Diálogo, desarrollado este viernes por Espacio Laical en el Centro Cultural Félix Varela, que propuso discutir el tema de los cubanos en las redes sociales.
En las redes sociales esta apertura que hay, estas facilidades, supone también por parte de los sistemas técnicos o de la informática estatal algún tipo de control extra que se...
Todo, absolutamente todo, por lo menos en mi posición, es controlable. No se trata de saber qué es lo que está viendo Guardia, sino qué es lo que estamos viendo los cubanos. ¿A dónde estamos accesando? ¿Qué es lo que estamos viendo? No hablar de los servidores punto seguro. Yo creo que se queda totalmente claro que servidores punto seguro es control más que absoluto.
Evidentemente, de lo que yo creo que deberíamos estar mirando y pensando y buscando es cómo se produce el control sobre nuestra presencia en las redes e internet. Por ejemplo, ¿qué control se ejerce sobre nuestros datos en la empresa de comunicaciones de Cuba, que es la única que tenemos? ¿De qué manera una autoridad que no sea pueda acceder a esos datos? Pero lo que sí hemos visto es que puede que no sea demasiado peligrosa esa legislación, o que puede ser también usada de manera laxa cuando conviene, o que en más de una ocasión hemos visto filtradas conversaciones que supuestamente son privadas y que entidades que tienen que ver con el orden interior y la seguridad del país tienen acceso a ellas.
La utilización de las redes sociales por figuras del gobierno y los conflictos ideológicos en el ciberespacio centraron el debate en la dualidad informativa que los usuarios consumen sobre la realidad de la isla.
Tiene que ver con el esfuerzo que hicieron los periodistas en el último congreso del UPEC, fue lo que le pidieron a Díaz-Canel, era que él se abriera una cuenta en las redes sociales, Twitter, para poder seguir con más acierto las noticias porque estaba sucediéndose en el mundo entero.
Ahora tenemos una promoción, incluso oficial, de las redes sociales, el presidente ha creado una cuenta de Twitter, ha dicho... cuánta gente lo sigue en Cuba, porque el uso que hacen de internet es sobre todo para comunicación y para comunicación con la familia.
Que se ha abierto un espectro grande de publicaciones que no son oficiales, quizás no se está hablando de la joven Cuba, de Toque, periodismo de barrio. Hay algunas que ven las realidades del marxismo, y desde ahí también yo pienso que hay una discusión y hay un debate, y eso también lo han dicho algunas figuras esenciales a la hora de tomar decisiones en el país. Se ha dicho, ahora la batalla se ha trasladado a otro campo.
Internet como campo de batalla, yo rehuyo un poco de ese tipo de expresiones, pero no se puede desconocer que sí, efectivamente, hay dinero, fondos, conocimiento, deseo, voluntad para, desde el ámbito de las redes sociales, incidir en la política interna en Cuba. ¿Cómo tampoco se puede conocer que el gobierno cubano destina recursos, personal, talento a defenderse o hacerle el mismo trabajo de colocar sus ideas en estos espacios? Y en ese intermedio estamos nosotros, los ciudadanos.
Y a pesar de los bombos y platillos del régimen castrista por lo que ha llamado informatización de la sociedad, el 2018 cierra como otro gran fracaso de la dictadura a la hora de tratar de ocultar la censura por falta de conectividad y también por su pobre infraestructura. Yoandy Castañeda amplía.
El sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, fue muy claro a la hora de exponer su política prohibitiva y su prepotencia para no permitir la libertad de expresión.
Hay todo un grupo avalancha de propuestas y proyectos con contenido subversivo que todos los días se están analizando. Le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más. Que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura.
El 2018 comenzó con los ecos de un informe del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red ONI, una organización internacional que señaló al menos 41 sitios digitales bloqueados por la dictadura castrista.
En Cuba existen una gran cantidad de sitios de internet que son bloqueados. No son sitios que están como tal vinculados al gobierno, pero hablan de la realidad y de lo que se vive en Cuba, de lo que pasa en cada área del país.
Martín Noticias, Cubanés, Diario de Cuba. Creo que son lo que más, uno de los que más le preocupa al gobierno, que se mantengan ocultos, que la gente no sepa sobre ellos.
Luego llegaron las tres pruebas para la conexión por datos móviles en los celulares por parte del monopolio oficialista de las telecomunicaciones de Texas, que constituyeron un total fracaso.
En la primera prueba que hicieron fue imposible conectarse. Yo entré por 5 minutos y solamente me llegaron 2 mensajes de WhatsApp, ¡bumbada! Y se acabó la conexión.
Las velocidades de conexión no alcanzaron el megabyte por segundo y se avizoraba un desastre cuando se implementara el servicio. La situación comenzó a generar interrogantes sobre el posible precio de los paquetes.
¿Cuánto van a cobrar para eso? Porque ahora tú me dices a mí, no, te voy a dar, no sé, 50 megas, 100 megas, que es una bobería, 100 megas, pero te voy a cobrar 5 pesos. Dice, tipo, yo no voy a gastar 5 pesos en 50 megas, que al final lo que voy a hacer es descargar fotos, otro leer correo, porque tú no vas a poder ni descargar un video.
Antes de diciembre estoy en Twitter.
Por su parte, Miguel Díaz-Canel se estrenó en octubre en Twitter y vio como su cuenta se llenó de inmediato de mensajes de protesta por el descontento popular debido a la situación del país. El 1 de noviembre, la organización Freedom House identificó a Cuba y Venezuela como los países de América con menos libertad al conectarse a Internet. 6 días después, el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, calificó de inaceptables una serie de cuestiones incluidas en un borrador elaborado por el Comité de Trabajo de Internet para Cuba del Departamento de Estado de los Estados Unidos que sesionó en Washington.
Y la única voz cubana del exilio en esta fuerza de tarea soy yo. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de decir que con el gobierno cubano no se puede negociar, con el gobierno cubano no se puede hablar, que el gobierno cubano es el problema, no la solución, y que en Estados Unidos hay mentes brillantes y hay personas que pueden diseñar una serie de proyectos para darle internet libre al pueblo de Cuba.
El 6 de diciembre, Etexa comenzó a ofertar los ansiados paquetes de conexión 3G, pero las expectativas duraron poco por la baja calidad del servicio y los precios exorbitantes que oscilan entre los 7 CUC por 600 megas hasta 30 por 4 gigabytes.
Texas es la compañía que más cobra en el mundo entero.
Yo te digo, la realidad son una... Hablándote a los cubanos, ¿viste? ¿Sí?
No. Pero a ver, ¿de cuánto estás hablando? ¿De la nueva que va a poner ahora a partir del día 7?
Sí.
¿A partir de mañana?
Sí.
Está multada, más $70. ¿Por un mes?
Así, mientras el mundo se prepara para recibir velocidades 5G en el próximo año, el 2019 no resulta esperanzador para los cubanos que apenas cuentan con dispositivos funcionales para poder operar en la exigua red de Internet estatal. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El Hotel Inglaterra, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y Monumento Nacional de Cuba, situado en La Habana Vieja, se unirá al grupo Marriott International en el 2019, informó la agencia de prensa EFE. La empresa Starwood, adquirida posteriormente por la cadena Marriott, recibió en el 2016 la autorización del Departamento del Tesoro para negociar con la compañía cubana Gran Caribe, dueña del Hotel Inglaterra. La empresa no se encuentra en la lista de entidades prohibidas publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2018. Exiliados cubanos reaccionaron inmediatamente al anuncio. Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano, dijo a Radio Martí que es un paso inmoral, una noticia lamentable que no ayuda al pueblo cubano y desea que la administración Trump impida este tipo de inversión.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9, Tomás.
Así es, Karen, especialmente a los residentes del Cerro y Luyanó en La Habana. A todos, gracias por acompañarnos en el noticiero Televisión Martín, edición estelar. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente estadounidense Donald Trump realizó este miércoles una visita sorpresa a los soldados estadounidenses estacionados en Irak, donde anunció que no tiene absolutamente ningún plan de retirarlos de allí, según informó la agencia Prensa Asociada. En su primer viaje a una región en guerra, el presidente dijo que quiere que los militares estacionados en Siria regresen a casa, pero que Irak puede usarse como una plataforma para lanzar ataques contra el grupo terrorista Estado Islámico. El presidente Trump defendió su decisión de retirar los soldados de Siria, pero argumentó que será una retirada fuerte, intencional y ordenada. El presidente Trump, que viajó en el Air Force One, Fuerza Aérea 1, desde Washington y aterrizó en una base aérea al oeste de Bagdad, en medio de la oscuridad de la noche, estuvo acompañado de la primera dama, Melania Trump, y de su asesor de seguridad nacional, el embajador John Bolton. Se reunió con diplomáticos estadounidenses estacionados allí y les deseó felices fiestas a los soldados.
Y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el martes que no reabrirá completamente el gobierno federal hasta que obtenga 5,000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo destinado a impedir la inmigración ilegal.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el martes que no reabrirá el gobierno hasta que obtenga 5,000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo con México. No puedo decirles cuándo se abrirá el gobierno. Puedo decir que no estará abierto hasta que tengamos un muro, una cerca, como quieran llamarlo. Al cumplirse el cuarto día del cierre parcial del gobierno federal, Trump reafirmó haber aprobado un contrato para la construcción de un muro de unos 185 kilómetros de extensión en Texas, aunque la Casa Blanca no ha ofrecido ningún detalle sobre el proyecto. La demanda de Trump de una muralla física en la frontera entre Estados Unidos y México, elemento fundamental de su campaña electoral, ha sido rechazada por los demócratas y algunos republicanos en el Congreso, llevando al presidente a impedir un acuerdo presupuestario, provocando una parálisis parcial del gobierno federal por falta de fondos.
...2018 fue un año en el que una altísima inflación dominó el panorama económico venezolano. Asimismo, la escasez alcanzó cotas insospechadas, con prácticamente la falta de todo, desde medicinas hasta comidas y lo más esencial, como el agua y la electricidad y la gasolina. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La crisis de Venezuela vivió sus peores días este año 2018. La escasez y hiperinflación aumentaron las filas hasta para conseguir efectivo y echaron por la borda el muy anunciado plan de recuperación de Nicolás Maduro.
En esta situación estoy en la calle porque no tengo nada que comer y tan siquiera en la basura encuentro algo para comer. Porque antes trabajaba y lo poquito que me ganaba, ¿qué iba a comprar con eso? Si cuando voy a comprar algo vale más caro de lo que voy a comer. Estamos pasando. ¿Quién? Él sí.
¿En la calle?
Claro, sí, no. Eso no es ni la cuarta parte. Si ves a los niñitos te quedas asombrado. Niños de 4, de 5 años, hasta de 7, y lo ves ya hasta con un cigarrillo en la boca.
La situación en los automercados no fue nada alentador. Más anaqueles se quedaron sin productos y empeoró el drama tras el lanzamiento de un pretendido control de precios.
Estoy comiendo de la basura desde los 16 años, en situación de calle, pasando necesidad, porque en realidad, bueno, los alimentos se hacen difícil de conseguir y aparte que se hacen difícil de conseguir, son caros para conseguirse. Lo que tú te ganas, muchos le dicen a uno de tantos negocios que uno ha llegado y le dicen a uno que ya están cansados de uno, pero que más uno prefiere pedir, porque si roba lo matan. Entonces yo prefiero mil veces pedir. En esta situación estoy en la calle porque no tengo nada que comer y tan siquiera en la basura encuentro algo para comer.
Proteínas como el pollo, la carne, huevos o alimentos básicos como el arroz y el azúcar desaparecieron. El combustible también escaseó en las estaciones, generando aún más caos al venezolano de a pie.
Estamos viviendo una problemática grave con estos temas de la gasolina, donde han incrementado muchas colas, donde ha afectado el tráfico, porque para circular necesitas combustible. Y si no tenemos combustible en nuestro país, donde lo producimos, donde deberíamos de tener, y no tener esta problemática, la estamos viviendo muy fuerte.
Nicolás Maduro realizó varios ajustes al salario mínimo que se diluyeron con una hiperinflación que promedió la impensable cifra de 1.3 millones%, que volvió inalcanzable la comida para decenas de miles de venezolanos.
En la actualidad tengo hepatitis, justamente por eso mismo, por las medidas sanitarias no son las más adecuadas. Estamos comiendo la basura, desperdicio, personas que otras cosas que otras personas desechan, pues es lo que nos calma el hambre a nosotros.
El panorama se puso más sombrío tras el aumento de los precios de la gasolina, que fue incluso racionada y controlada, a lo que se sumó la falta de agua potable y los apagones diarios que perduran incluso por días en muchas zonas de Venezuela. El venezolano terminó el 2018 con una economía devastada que obligó a millones a huir incluso a pies de su país. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y Karen, cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento, aquí en Noticiero Televisión Martí.
Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El canje del pelotero cubano Yasiel Puig hacia los Rojos de Cincinnati ciertamente ha dejado un vacío difícil de llenar en el equipo de los Dodgers, algo que está siendo reflejado por la prensa deportiva. Desde que Yasiel Puig participó en su primer entrenamiento de primavera junto a los Dodgers allá por el marzo del 2013, el talento del cubano saltó a primera vista. Su debut con el equipo fue descomunal, al punto que el legendario narrador Vince Scully lo apodó el caballo salvaje. Y Puig, la verdad es que no lo defraudó. El jugador no solo brilló en el campo de juego, fue una atracción especial para los aficionados de Los Ángeles que aman la pasión con que Puig juega al béisbol y a la vez odiado por sus rivales, por su manera excéntrica en los diamantes. Puig sabía cómo robarse el show. Tras la temporada 2019, el slugger será agente libre. Ahí veremos cuánto vale realmente todo lo que Puig ha aportado a este juego. Bueno, y el también cubano José Miguel Fernández fue firmado por el equipo coreano Doosan Beers. El acuerdo tiene $300,000 asegurados, más $350,000 en incentivos, además de un bono al firmar de $50,000. Fernández había debutado en las mayores la pasada temporada junto a los angelinos. Vamos al calcio. Cristiano Ronaldo salvó la derrota o de la derrota a la Juve este miércoles. Al menos consiguió el empate a 2. El colombiano Duván Zapata hizo par de goles con el Atalanta. El segundo fue de cabeza. Al minuto 78, CR7 igualaba también con un cabezazo tras un tiro de esquina. Era el 2-2 que salvaba a la Juve de la que hubiese sido su primera derrota en la Serie A. Y aquí están las imágenes del recibimiento de River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Y es que los hinchas del equipo no habían tenido la oportunidad de darle la bienvenida a su escuadra tras superar a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores, que, como recordarán, se jugó en la ciudad de Madrid. Vamos a la NBA. Los Lakers vencieron a los Warriors en su propia casa, pero fue una victoria pírrica. Perdieron a LeBron James en ese partido. Eso fue anoche, lesión en la ingle. Tras jugar 21 minutos, terminó con 17 puntos, 13 rebotes el King James, que ahí lo ven caminando fuera de la cancha. Rajon Rondo aportó 15 cartones con 10 asistencias de la banca, pizarra final de 127-101. Los Rockets, por su parte, recibieron al Thunder. James Harden tuvo otra jornada tremenda en Houston, encestó 41 tantos. Por Oklahoma, Paul George fue el máximo anotador con 28 cartones, 14 rebotes, pero eso no iba a ser suficiente. Victoria de los Rockets por 113-109. En Boston, Kyrie Irving fue la figura protagónica, 40 puntos con 10 asistencias fue el aporte del defensa de los Celtics. En lo que fue un duelo con el camerunés Joel Embiid, el centro de los Sixers metió 34 tantos, capturó 16 rebotes, pero la victoria quedó en manos de Boston por 121-114. Y como se ha informado, el Comité Olímpico Internacional realiza exámenes antidopaje con carácter retroactivo. Con ese método han suspendido ahora 5 pesistas, incluidos 2 campeones olímpicos, al dar positivas las muestras que guardaban de las Olimpiadas de Londres 2012. Entre los mencionados destacan el ucraniano Oleski Torokti y el bielorruso Mikhail Novikov. Y aquí una selección de las competencias más raras de este 2018. Fútbol en motocicletas, un juego entre Francia y Alemania, ya lo ven. Hay mucho más golf futbolístico, incluso hubo un campeonato mundial que lo ganó, adivinen, un argentino, como era de suponer. Y en Inglaterra se han puesto de moda las carreras de máquinas cortadoras de césped, una especie de resistencia donde, más que hierba, lo que vemos ahí es lodo al por mayor. Así que, esto del lodo,
wow.
Estos deportes, es que se puede competir. En
eso sí lo había visto.
La confesión mía es que
día
yo juego foot golf.
Ya, mira, ¿ves?
Aquí mismo en Miami, ahí en el Mel Reese, ahí en el centro, cerca del aeropuerto, hay un campo de golf y todos los veranos hacen lo que es el foot golf.
Wow, yo no sabía.
Es que, ¿sabes? Este
comenzó
tipo de
en España
juegos,
el juego.
Este tipo de juego raro, vamos a llamarlo, sí, sí. Lo que permite es combinar los deportes que a uno
¿sí?
le gusta. O sea, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gusta el golf? Pues juega algo así parecido.
Así
a quien le gusta. Bueno, en fin, ya se nos acaba el tiempo, pero hay mucho más adelante. Así que chao.
Bueno, gracias. Voy.
Muchas gracias.
Amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
El Papa dedicó el martes su tradicional mensaje de Navidad a la fraternidad entre los pueblos, deseando que impere la concordia en Venezuela y Nicaragua, que los refugiados sirios retornen a su país y que se ponga fin a la guerra y el hambre en Yemen.
El Papa dedicó su mensaje de Navidad a la fraternidad de los pueblos. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, durante su tradicional mensaje navideño, seguido de la bendición Urbi et Orbi, el Papa tuvo palabras el martes para las complicadas situaciones que viven varios países del mundo. Francisco se refirió a la crisis política y económica que enfrenta Venezuela, al pedir que la nación caribeña encuentre de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles. El pontífice también se pronunció a favor de la reconciliación en Nicaragua, al cierre de un año marcado por protestas antigubernamentales cuya represión dejó unos 320 muertos. Asimismo, el Papa mandó un especial mensaje sobre la guerra siria. Que la comunidad internacional trabaje decisivamente por una solución política que pueda hacer a un lado las divisiones y los intereses partidarios. Para que el pueblo sirio, especialmente aquellos que se vieron forzados a dejar sus hogares y buscar refugio en otra parte, pueda regresar a vivir en paz a su propio país. Ante unas 50.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco aprovechó su mensaje de Navidad para pedir soluciones pacíficas a la guerra en Yemen, el conflicto en Medio Oriente entre israelíes y palestinos, así como una reducción de las tensiones entre Rusia y Ucrania.
El día después de la gran alegría proporcionado por la Lotería de Navidad para los premiados, llega el momento de pensar en el futuro. Y para los que no resultaron afortunados, sea el caso de Karen y el mío, esperar la próxima oportunidad.
Restaurante El Túnel de Llodio en Álava, trabajando como si ayer no hubieran repartido parte de los 34 millones de euros que cayeron en la localidad, gracias al 42.206.
Hombre, lo trabajas de distinta manera, con un poquito más de ilusión, con más ganas, ¿no?
El dueño y culpable de tanta fortuna ya tiene planes muy distintos.
Me imagino que un poco arreglar la casa y bueno, y algún crucero por ahí.
A diferencia de este joven jornalero de la localidad de Cambil, en Jaén, para Juan Francisco, que estaba recogiendo aceituna, cuando se enteró, la vida ha dado un vuelco, nos lo cuenta su padre.
Ahora más por ahí compraron una casa, porque se quieren casar ya. Fueron al banco, pedí un préstamo, y fíjese, ahora, pues ya ni préstamo ni nada.
Volvemos al País Vasco, a Guernica, porque la taberna Alboca ha tardado en abrir. Mea culpa.
Pues he bajado para abrir, bueno, para hacer pinchos y poder abrir para las 2:00, pero no ha podido ser, porque entre los de ETV y vosotros y esto, pues nada.
120 millones de euros del premio gordo cayeron en la localidad. ¿Qué un respiro dan?
Lo que sí es que trabajaremos con un poquito más de tranquilidad, pensaremos, pues bueno, pues cómo hacerlo y fuera, porque el bar machaca mucho.
Yo ayudar a mi hija, que va un poco también muy
claro, pues ayudarle a pagar la hipoteca, el piso, muchas cosas.
En Aragón, el gordo dejó una lluvia de millones, de esas que te ponen la cabeza en los pies, o al revés.
Y un poquito más concienciados y eso, con los pies en la cabeza, pensar fríamente, porque esto no es para empezar a derrochar a lo tonto, hay que pensar con cabecica.
Esa cabecica es la que tendrán que usar también en Almansa, donde han caído 174 millones de euros del segundo premio.
Bendito problema.
El que tocó ayer me tocó 20 euros, con el que voy a comprar el niño, y este no me tocó nada.
Mientras, en la gasolinera de la suerte, en la localidad tinerfeña de Granadilla de Abona, largas colas para seguir tentando a la suerte. Próxima parada, el niño.
Bueno, Tommy, no nos ganamos la lotería esta vez, pero por lo menos yo, en lo personal, tengo que empezar a jugarla, porque se me olvida. Para empezar por lo menos por
la
ahí.
La próxima vez juego por ti y después si lo ganamos, lo compartimos.
Señores, son testigos de esto, ya saben. Si se enteran que Tommy se ganó la lotería, también yo.
Felicidades, Karen.
Ojalá.
No, mi favor,
bueno, amigos, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Wilder Valderrama continúa triunfando en la gran pantalla y también en La Chica, famoso por sus romances con actrices como Lindsay Lohan, Mandy Moore y Demi Lovato. El rompecorazones hispano regresa a la televisión.
Y lo hace con la serie más vista en los Estados Unidos, NCIS, Investigación Criminal, ahora en su 16ª temporada. Nuestra reportera María Salsa Salas conversó con Valderrama durante su visita al sur de la Florida.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes María Salas desde Miami Beach. Uno de los actores más famosos del cine y la televisión visitó Miami. El guapo y talentoso Wilmer Valderrama continúa como el detective Nick Torres en el Servicio de Investigación Militar Naval, NCIS. ¡Hola, Wilmer!
Mi amiga, mi amor, ¿cómo estamos?
¡Qué rico que te tenemos en Miami!
Sí, tú sabes cómo me siento cuando estoy en Miami, ¿verdad? Este es el calor y...
¿Naciste aquí?
Sí, nací aquí y estás tan cerca de mi cultura latinoamericana, especialmente la cultura tropical.
El atractivo Wilmer Valderrama nació en Miami, pero se crió en Venezuela. A los 14 años de edad, llegó a Los Ángeles, California, donde descubrió su pasión por la actuación. El actor de 38 años es más conocido por sus populares series televisivas y por la voz del reparador hispano Manny García en Handy Manny. Entre sus otros proyectos, Bruno, el interés amoroso de Alexa Vega, en From Prada to Nada.
You think I'm Mexican still?
I don't know. I'm not Mexican.
With a poncho and huaraches, you can make a killing selling tamales.
It's really funny.
Y el celoso Del Gordo en Larry Crown, junto a Tom Hanks.
This is glass. I can see through glass.
Y amigos, ¿qué les parece su aparición en el video de Maluma, Felices los Cuatro?
I see you already met the most beautiful girl.
Oh, yeah. I had the pleasure of meeting her.
¿Te encanta hacer videos?
donde bailas, donde participas en con súper famosos de la música.
Sí, pues yo nos apoyamos unos a otros. Yo creo que nuestra comunidad, pues ya, lo que he tratado yo de hacer en mi carrera, más que todo, es poder crear una familia en la industria donde nos podemos apoyar unos a otros, ¿verdad? Maluma, Juan me apoya mucho en lo que estoy haciendo, yo lo apoyo él en lo que está haciendo. Y mucha gente, Wisin y Yandel y Marc Anthony.
¿Qué se me olvidó? Y Juan, nos vemos.
Cuídate.
Okay. Chao.
Yo soy Mario Salas. Cheers, brother. Para Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. No es un secreto que el francés Antoine Griezmann siente un aprecio muy especial por Uruguay. No celebró su gol ante ese país en el Mundial y a la conferencia de prensa tras el partido se apareció con una bandera uruguaya. Pues bien, finalmente visita Uruguay, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
Antoine Griezmann pisó suelo charrúa por primera vez. El delantero francés del Atlético de Madrid llegó el miércoles a Uruguay como invitado a la ceremonia religiosa que celebra el matrimonio de Diego Godín, su compañero en el equipo madrileño y padrino de uno de sus hijos. Pese a que estará pocos días en el país, se mostró ansioso por conocerlo.
Primero estar en disfrutar de la boda y luego ya veremos, ¿no? Creo que Diego me hará un buen plan de esos 3 días y ya me contará.
Griezmann ha tenido varios gestos inusuales de reconocimiento hacia sus colegas uruguayos. No festejó su gol ante la Celeste por los cuartos de final del Mundial 2018 y luego se colgó una bandera uruguaya durante la conferencia de prensa tras obtener el título en Rusia.
Desde mis 18 años, cuando empecé a jugar en el fútbol profesional, tuve a Martín Lasarte, luego Carlos Bueno. Y cada año tuve un uruguayo y eso pues me ayudó, ¿no?, en los momentos difíciles y siempre la sonrisa de un uruguayo me ayudó.
El campeón del mundo dedicó casi media hora a firmar autógrafos. Decenas de admiradores se dieron cita para darle la bienvenida y para agradecerle su cariño por el país sudamericano.
Y bueno, la verdad que Griezmann y esa digamos, afinidad o ese acercamiento que tiene con Uruguay es tremendo. O sea, en el Mundial de Fútbol hace un gol y no lo celebra. Y se aparece a la conferencia de prensa con la bandera uruguaya. Y ahora finalmente, pues ahí lo vemos en Uruguay. Es que tiene amigos futbolistas que son uruguayos y evidentemente son sus hermanos. Así que me alegro mucho por él.
Claro que
así
sí, es. Qué bueno.
Bobby, muchas gracias.
Gracias, Bobby, como siempre. Y amigos, hacemos una última pausa, pero regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
Organizaciones de la sociedad civil independiente cubana se han unido para promover el voto por el no en el referendo constitucional castrista programado para el próximo 24 de febrero.
Y para ello han dado a conocer una declaración que califica la Carta Magna de antidemocrática. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema. Adelante, Ricardo.
Gracias, Tomás, Karen. Bueno, partidos de la oposición, grupos de la sociedad civil y entidades de derechos humanos figuran entre los firmantes de este documento que aseguran que el referendo es una careta para el mundo. Pedimos que votes no, porque esta constitución es una careta para el mundo y no resuelve tus problemas, dice la convocatoria dada a conocer el sábado último. Entre los grupos firmantes destaca el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España.
Un grupo importante de organizaciones dentro de Cuba ha decidido encontrarse en esta campaña porque entiende que la nueva ley que propone el gobierno cubano no reforma la esencia transgresora de la anterior y continúa desconociendo derechos y libertades que son la premisa fundamental de una sociedad libre.
Los opositores dijeron que es el momento de dar la cara al régimen y manifestar que el documento en cuestión desconoce la pluralidad de la sociedad cubana.
Por eso se convoca al no, un no inapelable, sin ira, pero rotundo.
¡Ni uno más!
¡Ni uno más!
Mientras en el oriente de la isla, la opositora Unión Patriótica de Cuba, que también aparece entre los convocantes, ha recogido opiniones del pueblo.
Dice en este país que hay democracia, dice este país que tienen constitución. Este país vive de que cría fama y apuestata del mundo.
Afirma el documento que el referendo no se celebrará en condiciones democráticas, ya que el régimen no permitirá igualdad de oportunidades entre las campañas por el sí y por el no en cuanto a recursos, acceso a los medios de comunicación y los actos públicos.
Lo que opino es que mientras uno piensa que todo va a ir para adelante, esto es un poquito para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y la cara ya va para atrás.
De nada de eso sirve. Eso es oprimir al pueblo. Nada de eso sirve.
Agrega el texto que los hospitales hoy no funcionan por la falta de médicos, la escasez de medicamentos y las pésimas condiciones.
No voto, yo no pertenezco a nada en este país.
Esto es lo que Cuba, la verdad de Cuba es esta. Yo le dije a ellos que yo, si voy a hablar porque yo, ¿qué derecho yo tengo? ¿A qué? Yo tengo que sacar mi pasado, mira. Profesor, técnico en electrónica, operador microprocesador. Yo tengo como 1000 títulos que tienen que ver con educación. Yo no puedo trabajar en educación, yo no puedo superarme. Yo no puedo ir a la universidad porque tengo antecedentes penales. Para que vea que es lo que Cuba, el que quiera descubrir que es lo que Cuba, que choque con el gobierno.
Además menciona que el sistema de educación está cada vez peor y que el régimen mantiene la represión contra quienes exigen sus derechos.
Yo no estoy de acuerdo porque eso no trae ningún beneficio para ningún cubano.
No puede ser un solo partido, tiene que ser pluripartidismo.
Yo lo que sí voy a decir lo que yo siento. ¿Qué es esto? ¿No sirve?
Los firmantes dicen que no confían en la Comisión Nacional Electoral ni tampoco en el sistema estadístico del régimen cubano y afirman: no renunciaremos a que le llegue el mensaje alto y claro de una parte importante de la ciudadanía que está cansada ya de 60 años de fracasos. Concluye así la declaración. En su artículo 5, la nueva constitución castrista mantiene la ratificación de la autoridad del Partido Comunista, lo que para algunos observadores echa por tierra cualquier ilusión de que la reforma al documento impulse una transformación democrática en la isla. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y en Santiago de Cuba aún hay familias que viven en condiciones precarias como consecuencia del paso del huracán Sandy que azotó a la región en 2012. Un Pacu entrevistó a una de las personas afectadas que vive bajo el temor de que su vivienda le caiga encima. Y Grisel González tiene los detalles.
Elsa Domínguez, residente del barrio Veguita de Galo en Santiago de Cuba, lleva 6 años esperando que el gobierno cubano la ayude a reconstruir su vivienda. Ella es damnificada del huracán Sandy que azotó a la isla en octubre de 2012 y que afectó a miles de personas.
Bueno, mi casa se cayó completamente, el techo principalmente. Me dieron en ese tiempo, me dieron unos cartones, unos palos normal rústicos, para que arregláramos menos el techo, hasta que nos dieran la solución de que no iban a hacer casa.
Dice que han sostenido varias reuniones con los delegados, pero que la respuesta es que tiene que esperar porque hay muchos casos pendientes.
Pero que en mi caso era priorizado por los dirigentes que han venido a ver mi caso, porque es una casa que ya tiene muchos años, de madera, construida con recursos propios. Y eso hace 3 años y todavía ni casa, ni materiales, ni nada. Yo soy una persona que ya tengo 60 años, que usted me ve, no trabajo, no tengo ayuda, no puedo construir mi propio medio porque no lo tengo.
Mientras, su vivienda está llena de rendijas por donde entra el agua cuando llueve. Además, vive con el temor de que el techo se les desplome encima.
Porque la viga que sujetan el techo, que es muy fuerte, que son tejas, que lo único que quedó prácticamente fueron dos, tres. Y entonces la viga ya no sirve, está podrida. ¿De qué me acuesto y no amanezco?
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Muchas gracias, Grisel. Bueno, los cubanos y las redes sociales fue el tema central del debate realizado en el espacio titulado En Diálogo, convocado por la revista Espacio Laical y que se llevó a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural Padre Félix Varela en La Habana.
El control del Estado sobre los internautas cubanos y la seguridad digital fueron las aristas principales del espacio En Diálogo, desarrollado este viernes por Espacio Laical en el Centro Cultural Félix Varela, que propuso discutir el tema de los cubanos en las redes sociales.
En las redes sociales esta apertura que hay, estas facilidades, supone también por parte de los sistemas técnicos o de la informática estatal algún tipo de control extra que se...
Todo, absolutamente todo, por lo menos en mi posición, es controlable. No se trata de saber qué es lo que está viendo Guayo, sino qué es lo que estamos viendo los cubanos. ¿A dónde estamos accesando? ¿Qué es lo que estamos viendo? No hablar de los servidores punto seguro. Yo creo que se queda totalmente claro que servidores punto seguro es control más que absoluto.
Evidentemente, de lo que yo creo que deberíamos estar mirando y pensando y buscando es cómo se produce el control sobre nuestra presencia en las redes e internet. Por ejemplo, ¿qué control se ejerce sobre nuestros datos en la empresa de telecomunicaciones de Cuba, que es la única que tenemos? ¿De qué manera una autoridad que no sea pueda acceder a esos datos? Pero lo que sí hemos visto es que puede que no sea demasiado peligrosa esa legislación, o que puede ser también usada de manera laxa cuando conviene, o que en más programación hemos visto filtradas conversaciones que supuestamente son privadas y que entidades que tienen que ver con el orden interior y la seguridad del país tienen acceso a ella.
La utilización de las redes sociales por figuras del gobierno y los conflictos ideológicos en el ciberespacio centraron el debate en la dualidad informativa que los usuarios consumen sobre la realidad de la isla.
Tiene que ver con el esfuerzo que hicieron los periodistas en el último congreso del UPEC, fue lo que le pidieron a Díaz-Canel, era que él se abriera una cuenta en las redes sociales, Twitter, para poder seguir con más acierto las noticias porque era lo que estaba sucediendo en el mundo entero.
Ahora tenemos una promoción, incluso oficial, de las redes sociales. El presidente ha creado una cuenta de Twitter, ha dicho que los ministros todos tienen que tener cuentas de Twitter. Yo a veces me pregunto cuánta gente lo sigue en Cuba, porque el uso que hacen de internet es sobre todo para comunicación y para comunicación con la familia.
Que se ha abierto un espectro grande de publicaciones que no son oficiales. Quizás no se está hablando de la joven Cuba, de Toque, periodismo de barrio. Hay algunas que ven las realidades del marxismo. Y desde ahí también yo pienso que hay una discusión y hay un debate, y eso también lo han dicho algunas figuras esenciales a la hora de tomar decisiones en el país. Se ha dicho, ahora la batalla se ha trasladado a otro campo.
Internet como campo de batalla. Yo rehuyo un poco de ese tipo de expresiones, pero no se puede desconocer que sí, efectivamente, hay dinero, fondos, conocimiento, deseo, voluntad para, desde el ámbito de las redes sociales, incidir en la política interna en Cuba. ¿Cómo vamos a poder conocer que el gobierno cubano destina recursos, personal, talento a defenderse o hacer el mismo trabajo de colocar sus ideas en estos espacios? Y en ese intermedio estamos nosotros, los ciudadanos.
Y a pesar de los bombos y platillos del régimen castrista por lo que ha llamado informatización de la sociedad, el 2018 cierra como otro gran fracaso de la dictadura a la hora de tratar de ocultar la censura por la falta de conectividad y también por su pobre infraestructura. Yoandy Castañeda amplía.
El sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, fue muy claro a la hora de exponer su política prohibitiva y su prepotencia para no permitir la libertad de expresión.
Hay todo un grupo avalancha de propuestas y proyectos con contenido subversivo que todos los días se están analizando. Le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más. Que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura.
El 2018 comenzó con los ecos de un informe del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red ONI, una organización internacional que señaló al menos 41 sitios digitales bloqueados por la dictadura castrista.
En Cuba existen una gran cantidad de sitios de internet que son bloqueados. No son sitios que están como tal vinculados al gobierno, pero hablan de la realidad y de lo que se vive en Cuba, de lo que pasa en cada área del país.
Martín Noticias, Cubanés, Diario de Cuba. Creo que son uno de los que más le preocupa al gobierno, que se mantengan ocultos, que la gente no sepan sobre ellos.
Luego llegaron las tres pruebas para la conexión por datos móviles en los celulares por parte del monopolio oficialista de las telecomunicaciones de Texas, que constituyeron un total fracaso.
En la primera prueba que hicieron fue imposible conectarse. Yo entré por 5 minutos y solamente me llegaron 2 mensajes de WhatsApp, ¡bumbada! Y se acabó la conexión.
Las velocidades de conexión no alcanzaron el megabyte por segundo y se avizoraba un desastre cuando se implementara el servicio. La situación comenzó a generar interrogantes sobre el posible precio de los paquetes.
¿Cuánto van a cobrar para eso? ¿Entiendes? Porque ahora tú me dices a mí, no, te voy a dar, no sé, 50 megas, 100 megas, que es una bobería, 100 megas, pero voy a cobrar 5 pesos. Y dice, tipo, yo no voy a gastar 5 pesos en 50 megas, que al final lo que voy a hacer es descargar fotos, otro leer correo, porque tú no vas a poder ni descargar un video.
Antes de diciembre estoy en Twitter.
Por su parte, Miguel Díaz-Canel se estrenó en octubre en Twitter y vio cómo su cuenta se llenó de inmediato de mensajes de protesta por el descontento popular debido a la situación del país. El 1 de noviembre, la organización Freedom House identificó a Cuba y Venezuela como los países de América con menos libertad al conectarse a Internet. 6 días después, el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, calificó de inaceptables una serie de cuestiones incluidas en un borrador elaborado por el Comité de Trabajo de Internet para Cuba del Departamento de Estado de los Estados Unidos que sesionó en Washington.
Y la única voz cubana del exilio en esta fuerza de tarea soy yo. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de decir que con el gobierno cubano no se puede negociar, con el gobierno cubano no se puede hablar, que el gobierno cubano es el problema, no la solución, y que en Estados Unidos hay mentes brillantes y hay personas que pueden diseñar una serie de proyectos para darle internet libre al pueblo de Cuba.
El 6 de diciembre, Etexa comenzó a ofertar los ansiados paquetes de conexión 3G, pero las expectativas duraron poco por la baja calidad del servicio y los precios exorbitantes que oscilan entre los 7 CUC por 600 megas hasta 30 por 4 gigabytes.
Etexa es la compañía que más cobra en el mundo entero.
Yo te digo, la realidad son... Hablábate a los cubanos, ¿viste?
Pero a ver, ¿de cuánto está hablando? ¿De la nueva que va a poner ahora a partir del día 7? Sí. ¿A partir de mañana? Sí. Está muy cara, macho. $70 por un mes.
Así, mientras el mundo se prepara para recibir velocidades 5G en el próximo año, el 2019 no resulta esperanzador para los cubanos que apenas cuentan con dispositivos funcionales para poder operar en la exigua red de Internet estatal. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Yoandy, muchas gracias. Bueno, el Hotel Inglaterra, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y Monumento Nacional de Cuba, situado en La Habana Vieja, se unirá al grupo Marriott Internacional en el 2019, informó la agencia de prensa EFE. La empresa Starwood, adquirida posteriormente por la cadena Marriott, recibió en el 2016 la autorización del Departamento de Tesoro para negociar con la compañía cubana Gran Caribe, dueña del Hotel Inglaterra. La empresa no se encuentra en la lista de entidades prohibidas publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el 2018. Exiliados cubanos reaccionaron inmediatamente al anuncio. Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano, dijo a Radio Martí que es un paso inmoral, una noticia lamentable que no ayuda al pueblo cubano y desea que la administración Trump impida este tipo de inversión.
Bueno, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en Radio Televisión Martí. com, nuestra página web, Tomás.
Así es, Karen, y pueden enviarnos fotos, comentarios, video y sugerencias a noticierotelevisionmartin@gmail.com. Muchas gracias. Y ahora nos dejamos con más programación de Radio y Televisión Martín y nos vemos a las 10 de la noche. Así en el es. Noticiero Televisión Martín, edición nocturna.
Ahí nos vemos. Chao.